Midiendo el Mundo, un podcast educativo de geografía para alumnos de primero de la ESO. En esta primera entrega, que dedicamos a América, vamos a centrarnos un poquito más en América del Sur y más concretamente en el río Amazonas a través de su descubridor, Francisco de Orellana, que no fue el primero que pasó por allí, pero desde luego fue el que hizo una travesía extremadamente peligrosa que nos permitió conocer un poquito más este enorme río. En primer lugar, vamos a pensar en el río Amazonas, que es el río más largo y más caudaloso del mundo y que atraviesa los países de Perú, Colombia y Brasil, y que lleva más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Desde luego, tiene que ser complicado cruzarlo. Ahora deberíamos mencionar una pequeña curiosidad, y es que durante siglos ha estado en disputa quién era el río más largo, si el Nilo o el Amazonas. Pero fue en el 2010 cuando una expedición comprobó su longitud con instrumentos modernos, dándole, ahora sí, la categoría del río más largo del mundo. Y es que es un río que no solamente atraviesa tres países, sino que tiene varios afluentes que le dan gran cantidad de agua, como el río Marañón o el río Negro, y llega a crear barrancos a su paso en ambas orillas de cientos de metros de distancia. Este gran río, que se representaba en las cartografías del mundo moderno como una especie de serpiente zigzagueante, fue avistado por primera vez por Américo Vespucio, precisamente la misma persona que ha dado nombre al continente americano, pero solamente fue capaz de ver el final de la desembocadura, y es Francisco de Orellana el primero que realiza una expedición tal y como lo entenderíamos ahora. Además, esta expedición no nace de un deseo científico, sino más bien de la mera casualidad. Y es que en 1541 los españoles no estaban pensando en hacer un mapa preciso de América, pero sí en encontrar riquezas que cumpliesen ese sueño de mejorar, prosperar y retornar a España, consiguiendo fama y reconocimiento dentro de sus pueblos. Uno de los primeros es Pizarro, famoso por ser parte de la familia Pizarro, en este caso era Gonzalo, hermano menor del conquistador de Perú, que estaba muy interesado en buscar el país de la canela, que sería un territorio fantasmal, imaginario, parecido al Dorado, que quizás lo conocemos todos y que algunos indios peruanos le habían mencionado. Realmente lo que creía Gonzalo Pizarro es que había bosques enteros de canela en el corazón del Amazonas, y él soñaba con encontrar esos bosques llenos de riqueza para poder exportarla al continente. Por ello, Pizarro organizó un ejército de 200 españoles, aunque no creáis que iban solos, sino que iban acompañados de 4.000 indios, reclutados como portadores, que bajaron desde Quito, que está situada a casi 3.000 metros de altura, hacia la selva ecuatoriana, para llegar al río Coca. En ese momento, en lugar de ese oro y canela tan preciadas, lo que encontraron fue hambre y confusión, y a los pocos días los españoles se dieron cuenta de que no iban a encontrar nada para comer, que los indios que habían eran hostiles y acabaron comiéndose hasta los perros y los caballos. Y es precisamente en este momento cuando entra nuestro explorador, Francisco de Orellana, que realmente era un hombre de la nobleza no muy alta, pero que estaba bien educado. Nos cuentan las crónicas que sabía tanto francés como latín y había sido tan avispado como para aprender varias lenguas indígenas. Orellana era muchísimo más previsor que Francisco Pizarro y que Gonzalo, más aún. Y aunque había acompañado a Gonzalo en la expedición, fue consciente desde el principio de todos los errores que estaba cometiendo. Por este motivo, Gonzalo Pizarro le encargó ir a buscar provisiones con un conjunto de hombres encima de un bergantín que habían construido, que era el San Pedro. Por lo tanto, con el mero objetivo de buscar comida, Orellana parte con sus hombres y comienza a descender el río, con la misión de volver en menos de 15 días. Este dato es muy importante porque a posteriori se le negará a Orellana todo el valor y la audacia de haber descendido el Amazonas, acusándole de traición por haber abandonado a sus compañeros. ¿Qué pasó en este momento? Los soldados que acompañaban a Orellana, que se habían dado ya perfecta cuenta que Gonzalo Pizarro no era un buen líder, decidieron nombrarle a él su capitán y dejó de ser lugarteniente de Pizarro. El descenso, que duró muchas semanas, fue tremendamente complicado, porque, por un lado, no conocían el río. Ya hemos comentado al principio los enormes barrancos que crea el río Amazonas, y el Amazonas no estaba poblado solo por plantas y animales, sino que había tribus indígenas que algunas de ellas eran muy hostiles a los españoles. Orellana fue capaz de comunicarse con varios de ellos e incluso se encontró con algunos que llevaban piezas de oro. Ya podemos imaginar que los españoles se sintieron muy interesados por esas piezas de oro y su lugar de procedencia, aunque lo que realmente necesitaban era comida. A lo largo de toda la travesía, algunos indígenas les recibieron con flechazos, aunque otros les ofrecían huevos de tortuga para que pudieran alimentarse. En este viaje, que duró semanas, los españoles descubrieron nuevos ríos. Entre ellos vamos a destacar un río que tenía las aguas negras como la tinta, tal y como nos lo cuenta la persona que iba encargada de escribir la crónica del viaje, que se llamaba Carvajal. A ese río le bautizaron como Río Negro, nombre que conserva a día de hoy. Con la hostilidad de los indígenas, a veces con su amistad, durante semanas pasaron de un lugar a otro hasta que les dio el año de 1542 y consiguieron llegar a la isla Margarita, que a día de hoy pertenece a Venezuela, donde había una población española asentada que les recibió ahora sí con los brazos abiertos y pudieron finalmente descansar. Al final de este viaje, según sus cálculos, habrían recorrido más de 7.500 kilómetros a lo largo de ese río que parecía que nunca se iba a poder cruzar. Y por ello le debemos ese reconocimiento a Orellana, que tuvo el valor de seguir hasta que encontró un lugar en el que asentarse. Podrían haber muerto. De hecho, el nombre que recibe el Amazonas está muy relacionado con una anécdota que confluye en la mitología griega y en la realidad que los españoles veían en ese nuevo mundo. Y es que, en su transcurso por el río, en el enfrentamiento con los indígenas, se encontraron con una tribu especialmente hostil, que sorprendió a Orellana porque tanto los hombres como las mujeres luchaban por igual, algo que desde luego no pasaba en la España a la que ellos venían, en la que las mujeres estaban dedicadas al cuidado de la casa y a tener hijos. Esta actitud de las mujeres le sorprendió tanto que le recordó a un mito de la antigua Grecia, al mito de las Amazonas, ese pueblo guerrero que vivía en los confines del mundo y que dedicaba su vida a la lucha y criaba solo a las mujeres y abandonaba a todos los niños que nacían. En honor a las Amazonas, decidió que el río debía llamarse Amazonas, aunque realmente no fue el nombre que triunfó en un primer momento, pues a lo largo de la historia ha pasado por nombres como el río Dulce, el río Grande o incluso el río de Orellana. Si bien han pasado muchos años, no podemos dejar de señalar la importancia de este lugar de la tierra como pulmón, fuente de vegetación, de culturas absolutamente fascinantes que conocieron inicialmente los exploradores españoles, pero que a día de hoy siguen formando parte del patrimonio de la humanidad. Y sin más, nos despedimos de esta entrega recordándoos que el Amazonas es un lugar emblemático en el mundo, a nivel geográfico y a nivel histórico. Que tengáis buena tarde.